Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Bueno, y como le decía, este 7 de junio, el miércoles próximo, el Día del Periodista en la Argentina, se conmemora este día. Esta fecha se determinó por el primer Congreso Nacional de Periodistas en el año 1938, el mismo día que Moreno fundó el periódico La Gaceta de Buenos Aires. Pero esto es lo más conocido, lo que siempre decimos cuando es el Día del Periodista. Pero yo, nada, me pone un poco triste también pensar en el Día de Periodistas, porque es una de las profesiones en este momento con mayor desocupación. Algunos medios han cerrado, se han achicado, en fin, han echado a muchísima gente. Y la verdad que nuestros queridos colegas, y uno también está incluido en el tema, obviamente, tiene poco que festejar. Pero bueno, lo importante es poner la esperanza y en el camino que viene, en las cosas que nos han pasado y en lo que vendrá, como dice el tango, lo que vendrá. Porque se irán superando los problemas que tenemos. Y yo sé que es muy, muy difícil para quien es cabeza de familia, tiene un trabajo, y tenía un trabajo sólido, y de repente, plum, se cortó todo. Es muy difícil en este momento conseguir trabajo y es muy fácil perder el trabajo. Pero bueno, cosas que estamos bastante acostumbrados y nos ha pasado en muchas oportunidades. Lo importante son también los amigos que siempre ayudan en estas circunstancias y el no sentirse pecador por tener ideas, por defender esas ideas y porque creer que bien vale la pena tenerlas. Desgraciadamente eso muchas veces nos cuesta la cabeza, pero bueno. Yo creo que hay que pensar en tantas circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en este país y que las superaremos, sin ninguna duda. Y tal vez en un par de años podamos volver a celebrar el Día del Periodista con un poco más de calorcito y con un poco más de pasión que lo que nos está pasando en este día. A los queridos colegas, a los grandes maestros que hemos tenido, uno ya tiene un montón de años como para recordar a muchos. Y tal vez, ¿por qué no?, pensar también en tantos chicos jóvenes que alguna vez se nos han acercado y que en distintas circunstancias les pudimos dar una mano para que tenga su primer trabajo, que empiece su experiencia. Y esas son las cosas gratificantes de esta profesión. Y a veces, un día como tanto será este próximo 7 de junio, pero bueno, no deja de ser el Día del Periodista. Y un cariño a todos los queridos colegas que nos han acompañado en tantos años y que, ¿quién le dice que a lo mejor desvelados nos están escuchando? Feliz día, compañeros. En estos días también tomamos conocimiento de un tema que me da mucha pena. A mí me da mucha pena cuando un teatro cierra, cuando un cine cierra. Y es lo que está pasando, porque denunciaron el inminente cierre del complejo Arte Cinema de Constitución, que está ubicado ahí en la calle Salta. Y son tres salas ubicadas ahí en el 1620 de Salta, que parece que van a dejar de operar a fin de julio del mes que viene. Esto es lo que han dicho los trabajadores del lugar. Y una movilización de directores, cinéfilos y los vecinos, que por supuesto se movilizaron contra la pérdida de este nuevo espacio cultural. Usted sabe que en los barrios el cine ocupa un lugar absolutamente trascendente, porque todos se conocen al acomodador, al boletero. Es como un lugar de tertulia de las más importantes. Los chicos muchas veces pueden ir, los más chicos pueden ir solos, ahí los conocen. En fin, a la misma hora en que el ministro de Cultura, Pablo Abelluto, estaba diciendo en el Senado que el fomento del cine no iba a sufrir recortes, hubo un centenar de personas que eran los directores, vecinos, que estaban se encontraban en el espacio Arte y Cinema de Constitución, que alertados por esta noticia sobre el cierre de la sala, se presentaron y bueno, a partir del 31 de julio el Inca, que alquila el complejo y paga el mantenimiento y los sueldos del personal, dejaría de financiarlo, por lo que los dueños de este inmueble no estarían en condiciones de solventar el emprendimiento. Y esto había nacido ya hace unos años, en el 2009, que fue una iniciativa privada de Diego Dubkowski, de Daniel Burman, de Pablo Robito, de Fernando Sokolovics y los españoles José María y Miguel Morales. Estas tres salas que le decía que estaban dedicadas a ofrecer cine local y de autor. Y este proyecto no funcionó como los dueños esperaban, al menos en términos económicos. Pero en el 2011 apareció el Inca para hacerse cargo de la sala, que es el mismo organismo que hoy provocaría su desaparición. Desde Arte Cinema deslizan que esta medida no es ajena a los convulsionados tiempos que vive el Instituto, que derivaron en la salida del expresidente Alejandro Caseta y que encendieron las alarmas en el ámbito cinematográfico por los temidos ajustes de siempre. Hoy nos llegó el telegrama de despido. Nosotros somos los empleados de la empresa Grupo LF, pero hace 6 años que nuestros sueldos los paga el Inca, dice una de las personas que trabaja ahí en la sala, que también pidió reserva de identidad. Y en este momento el instituto decidió no continuar con el alquiler del cine y los dueños parece que no se pueden hacer cargo. La disposición de ellos es que el cine cierre porque no tienen cómo sustentarlo en forma privada. De hecho, hoy vinieron a tasar el edificio, dijo. La verdad es que nosotros estamos muy solos. Desde el lado del Inca y desde el lado de los dueños, nunca hubo mucho apoyo. Hubo una asamblea el martes, el denominador común era la preocupación por la pérdida de este espacio cultural para el barrio, cuyos valores son más que accesibles que cualquier otro cine de la ciudad. Las entradas no cuestan más de 15 pesos. Y el año pasado, Arte Cinema recibió a 70.000 espectadores y en el 2015 estuvo cerca de los 100.000 espectadores. Imagínense para el barrio lo que significa la movilización de esta gente que no tiene muchas oportunidades de ir a otros cines que son más caros y que las entradas no las pueden pagar una familia. Y entonces, bueno, este era un buen refugio cultural y de entretenimiento. Lo que pedimos a las nuevas autoridades es que más allá de nuestros empleos, de este lugar siga, decían los trabajadores. No queremos quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, culturalmente le hizo muy bien a Constitución. Yo tuve que mostrarle el cine a gente que no sabía lo que era un cine, dice. Esto es una sala, esta es la pantalla, este es el proyector. Es increíble pensar que hay gente que no ha ido nunca a un cine, ¿no? Pero existe y es real. Hay mucha gente en situación de calle que iba a pasar el día ahí y se ve 2 o 3 veces las mismas películas. Claro, ahí está calentito, tiene un refugio seguro y además se ve las películas. También muchas familias, porque las películas para chicos son las que más se exhiben. No ha habido, parece, una respuesta oficial a esto. Los involucrados convocan a una nueva concentración el miércoles próximo a las 18:30 en la puerta del cine. Ahí en la calle Salta 1620. Te la repito por si usted quiere ir, por si es del barrio, porque a lo mejor no está enterado de esta reunión. Ahí van a tratar de juntar firmas y planificar algunas acciones a seguir. Pero el escenario no es fácil, tal como sentencia el empleado. Si no hay novedades, el 31 de julio estamos sin trabajo y el cine cierra. Pobre. A mí me da muchísima tristeza esto, porque el cine repito, los que ya tenemos unos cuantos años, el cine era el refugio más importante en los días de invierno. Nos encantaba, yo iba siempre con mi hermano porque vivíamos al lado de un cine. Por supuesto que entrábamos gratis porque nos conocían tanto que nos decían, pasen chicos, y nos regalaban un paquete de pastillas. Imagínense, era como tocar el cielo con las manos. Para esta gente, que no tiene tal vez otra posibilidad económica de diversión, es la vida el cine. Aprende muchas cosas, ve estrellas que conocen, historias. En fin, la verdad, el cierre de un cine es un luto para nuestra cultura verdaderamente.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Bueno, muy bien. Agradezco un libro que me acaba de llegar, Los días eran así, de Hugo Soriani, hombre de Página 12 desde los comienzos, donde acá Hugo relata todo su tema de la cárcel, preso político, la política, el periodismo, el fútbol y el rock contados desde la última página. Hermoso el libro, hermosa la tapa de Rep, de Miguelito Rep. Así que bueno, gracias Hugo y mucha suerte con el libro. Donde no hay mucha suerte es con otros temas de índole política, porque esta semana la diputada nacional Teresa García del Frente para la Victoria, que investiga al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, Gustavo Rivas, presentó ella una denuncia penal por el hackeo de su correo electrónico. Y ella, la legisladora, calificó el hecho como un intento para intimidarla, obviamente, y apuntó contra el gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri es el responsable, remarcó Teresa García. Teresa, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Con preocupación por esto, porque uno piensa, ¿y después qué sigue?
Bueno, sí, en realidad lo han hecho conmigo, integro la comisión bicameral y estoy siguiendo el tema de Rivas desde el mes de enero. Quiero relativizarlo, digamos, respecto de mi persona, pero quiero exaltarlo respecto de lo que viene significando el tema de intervenciones telefónicas ilegales, uh-huh. Difusión ilegal de las intervenciones telefónicas, la toma de los mails de periodistas como Gustavo Silvestro, Mauro Federico, el propio Angelici, que denunció ser espiado, y esta semana la denuncia de la diputada Carrió, que bueno, un día estaba muy enojada con la AFI, al día siguiente parece que Arribas le explicó y se quedó contenta, pero no tanto con la AFI. Bueno, esta cosa que hizo un trembladeral en el propio gobierno y no termina de resolver uh-huh, la diputada. Uh-huh. Pero digamos que pareciera que esta fue la semana de los espías en ajá, todos lados.
Han resucitado.
Exactamente. Y es cierto que siempre la AFI y los organismos de inteligencia tuvieron un áurea negra a su alrededor. Nunca estuvo demasiado claro qué hacían, para quién. Y siempre se sospechó que había como dos grupos existentes en el organismo. Lo que me parece es que últimamente esto está desmadrado, que ya no se sabe quién es quién, ni quién escucha, ni quién espía a quién. Y lo grave de esto, por eso yo lo pongo en cabeza del presidente de la Nación, es que esto se sabe ya desde hace un año, y el propio uh-huh. presidente de la Nación, cuando logramos darle un poquito de transparencia al tema de la AFI, modificando la ley de inteligencia en el 2015... y haciendo que las escuchas o las intervenciones telefónicas radicaran en la Procuraduría de la Nación y tuvieran obligación de ser pedidas por un juez, eso fue todo dado marcha atrás con un decreto presidencial en febrero del 16, del uh-huh. 2016, uh-huh. y dándole esta facultad a una oficina creada caprichosamente en el ámbito de la Corte Suprema. La verdad que retrocedimos muchos pasos con esto y al revés, en lugar de estar en el lugar donde estábamos hace 4 o 5 años, creo que estamos muchísimo peor. El presidente esto lo sabe, La persona que ha puesto en la AFI es una persona que estuvo altamente cuestionada en sus pliegos del Senado y que además el presidente no se cansa de defenderlo a Rivas, diciendo que es su amigo, que está en ese lugar porque es su persona de más confianza. Y para colmo nos hemos enterado por una periodista que ha hecho un libro sobre Macri, que cuando lo califica a Rivas dice: de mis amigos era el más vivo y el más afecto a las trampas. Entonces me parece un acto de provocación por parte del presidente de la Nación que diga que en el organismo más sensible de cualquier gobierno de cualquier país del mundo, que es el organismo de inteligencia, pone a su amigo porque es el más tramposo, claro. Digamos. La verdad que no me parece que es un pensamiento lineal que hay que rechazar.
Ahora, vos vas a seguir con toda la investigación del jefe de la AFI, de Gustavo Arribas, ¿no?
Sí, desde el mes de enero yo pedí la citación inmediata cuando el periodista Alconá Damón lo involucró con el lavallato, con el caso de la coima brasilera que irradia en toda América Latina. Cuando lo hizo tapa en el diario La Nación el 11 de enero, yo el mismo 12 pedí la presencia del funcionario para que viniera a explicar a la comisión esta denuncia.
Claro.
El funcionario vino en febrero, se contradijo, porque hasta el propio presidente de la Nación, no sé si usted recordará, pero dijo, cuando venga Arribas de vacaciones, porque está de vacaciones, va a presentar toda la documentación respaldatoria. El presidente salió a esperarlo Arribas y a decir que esperáramos que de la venta de su inmueble. Cuando Arribas estuvo en la comisión, lo que dijo es que no, este depósito no se refería a la venta de un inmueble, de un departamento, sí. Era la venta de muebles. Bueno, a partir de ahí, con esa contradicción, seguimos trabajando sobre eso, digamos, si uno no tiene nada que ocultar, y si lo que dice es verdad, muestra el movimiento de su cuenta bancaria y se acabó. ¿A qué hacer gastarle tanta plata al Estado entre exhortos, apertura de expedientes, etcétera? A mí me parece que hay un blindaje por parte del gobierno sobre este funcionario muy grande. Y merece, por parte de los que tenemos una responsabilidad institucional, elegidos por la gente, continuar con la tarea. Yo no soy Juana de Arco, pero no me van a intimidar pinchando mi mail con una budinera.
Ahora, digamos. Teresa, ¿te han puesto alguna seguridad a partir de la denuncia que vos hiciste, de lo que te habían hecho?
No, nada.
¿Alguien del gobierno te llamó?
Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los miembros de la comisión bicameral que son de la oposición, que son de Cambiemos, ni el PRO, ni los radicales, ni el presidente del bloque del PRO, nadie se ha comunicado conmigo, absolutamente nadie. Hice la presentación judicial en Comodoro Py, con la doctora Graciana Peñafor, que es quien me acompañó a hacer la presentación judicial, hice consultas extraoficiales, pero para estar muy segura con un perito informático y sí corroborado que han intentado entrar en la casilla. Y lamentablemente, después de la denuncia, estuvo Marcos Peña en el Congreso, tuve mi participación en la pregunta diciéndole que le venía preguntando desde enero estas cosas al jefe de gabinete en sus informes, nunca me las había respondido, así que le iba a hacer una única pregunta, y era que cuándo iban a mandar al funcionario a la comisión bicameral para que diera explicaciones.
En tanto, Arribas lo siguen protegiendo, ¿no?
Exactamente, él lo hizo una defensa, pero como el inconsciente manda, en su respuesta termina refiriéndose a que el funcionario estaba complicado. Se corrigió inmediatamente, pero se notó que fue una situación que lo puso incómodo, porque la verdad que lo único que le pregunté yo para que no pudieran pararse en el secreto de la reserva es cuándo el gobierno iba a mandar el funcionario a la comisión. Era más o menos una versión un poco más delicada de poner la fecha.
¿Cómo sigue esto en el medio de una investigación tan importante con esta amenaza que te han hecho? Porque esto en realidad es una amenaza.
Es una intimidación.
Pero digo, ¿cómo sigue esta investigación? ¿Cómo seguís vos trabajando con todo esto y estos antecedentes?
Bueno, yo he seguido trabajando toda la semana, he contestado a todos los medios que me han llamado para preguntarme si esto había ocurrido, y además en qué estado estaba el funcionamiento de la comisión. Yo sigo contestando, voy a seguir hablando de esto. Yo no, insisto, no soy ni Juana de Arco ni nada por el estilo, pero me parece que uno tiene que cumplir con la responsabilidad que le dio la gente que lo votó. Uh-huh. Y se van a tener que hacer cargo, digamos, tienen que hacerse cargo de esta situación. Alguien me tiene que dar una explicación, espero que sea la justicia. Alguien me tiene que dar una explicación de orden político-institucional, que espero que sea alguien del bloque del PRO o del radicalismo que forman Cambiemos. Y yo voy a seguir todos los días hablando de esto y trabajando en lo que veníamos trabajando, que ahora, digo, va a tener más vigencia en el sentido que hoy comenzaron a darse a publicidad en Brasil algunas cuestiones del Lavallato que involucra a algunos funcionarios, supuestamente. Hoy he estado en un programa de televisión donde se me preguntó si Devido o algún otro kirchnerista estaría involucrado. Mire, la verdad que no lo sé. Los fiscales argentinos han viajado a ponerse en contacto con los fiscales brasileños, con el Ministerio Público en Brasil, para que les den la información de quiénes son las personas que están involucradas en estas coimas, supuestas coimas, propinas, como le dicen ellos. Uh-huh. Pero una vez que el hecho es público, y que además, para colmo, lo denuncia un periodista del diario La Nación, no digo que lo hizo claro. Página 12 o
Tiempo
Argentino.
No, seguro, sí.
Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Y a mí, lo que más me sorprende de todo esto es el fenomenal blindaje que tiene este funcionario, no lo puedo creer. Uh-huh. Esto hace que lo tenga que mirar doblemente, entonces.
Claro, porque a eso iba mi pregunta. Evidentemente, a lo mejor esconde más de lo que uno piensa.
Sí, y si no, la verdad que es muy simple, uno le pide, va al banco y le dice, ¿no me hace una copia de mi extracto bancario? Se lo da, lo muestra y se acabó. Y dejamos de gastar plata del Estado en estas cosas.
Uh-huh. Es complicado este tipo de casos porque además tarda muchísimo tiempo. Por una u otra causa lo cajonean. Oíme, Susana Malcorra tardó 3 semanas en enviar los exhortos judiciales a Brasil.
3 semanas y media en mandar los exhortos. Exacto. Y no pasó nada. Y Laura Alonso no escribió no solamente un párrafo, no agarró un papel para preguntarle al funcionario, a ver, vení, decime si algo de esto, alguna instrucción administrativa, algo, nada, absolutamente nada. Entonces, la UIF hizo un breve dictamen de 4 párrafos indicando que no habían tenido alerta de operaciones sospechosas, que son las que se alertan por este sistema internacional cuando hay operaciones ligadas al narcotráfico. Pero no quiere decir que no haya habido transacciones no regulares. Digamos, toda la argumentación oficial es horrible. Lo que ha sucedido conmigo y mis asesores, que te confieso, lo que más me preocupa es la tranquilidad de mis asesores. Son personas que trabajan muy comprometidamente en este tema. Y la verdad, yo no soy Carrió. No voy a decir si me pasa algo. Pero bueno, está más que claro. Yo voy a seguir haciendo lo que hago. Y bueno, alguien se va a tener que hacer cargo. Honestamente sí. Lo digo, no sé quién será, alguien se va a tener que hacer cargo.
Es sumamente, sumamente grave, realmente sumamente grave esto que está pasando. Porque
además, y te quiero agregar algo, esto no se trata de una diputada del Frente para la Victoria que está en esa comisión. Insisto, ha habido periodistas, jugadores de fútbol, empresarios, que les ha sucedido lo mismo. Entonces, me parece que los distintos partidos políticos, yo apelo al radicalismo, lo digo de todo corazón esto, ¿cómo puede ser que el radicalismo no esté opinando de esto? Uh-huh. Un partido en el que su propio expresidente Raúl Alfonsín tuvo problemas con estos poderes.
Exactamente.
Con estos sectores.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser que hoy no estén opinando? Porque ellos creen que esto es un problema sobre el Frente para la Victoria y que se ríen tapándose la boca cuando le sucede a Cristina o a Parrilli o a algún otro funcionario o a mí. Y lo que no entienden es que este poder también va a ir sobre ellos en algún momento. Uh-huh. Entonces me parece que las fuerzas democráticas, frente a esto, tienen que reaccionar con dureza.
Tal cual. No pueden hacerse los indiferentes y esperar que les pase algo a ellos para después salir a cacarear. Pues tarde piaste, si no.
Porque yo siempre recuerdo que cuando la democracia estuvo en riesgo en las sazonadas de Semana Santa, el peronismo, en la figura de Antonio Cafiero, estuvo presente al lado de Alfonsín en el balcón de Plaza
de Mayo. Sí, señora, así es.
Así funciona el peronismo. La verdad que lamento muchísimo que hoy ellos no estén, le digo, hasta desde lo personal, porque yo hay algunos que los conozco y tengo muy buena relación, ni siquiera un llamado por teléfono. La verdad, es asombroso realmente, ¿no?
¿Y cómo seguirá esto entonces, Teresa? Ustedes van a seguir investigando, vos vas a seguir liderando esta investigación. ¿Y después qué? Porque se llegue a fondo, pero si te la quieren cajonear, la van a cajonear también.
Bueno, es que la justicia es la que tendría que haber avanzado rápidamente. La causa la tenía Canicova Corral.
Canicova Corral, sí.
Producto de que los exhortos no fueron emitidos por Cancillería en tiempo y forma, y producto del informe de la UIS, Canicova tuvo las excusas, entre comillas, para cerrar la causa.
Ah, cerró la causa contra Rivas, sí.
Uh-huh. Fue tal barbarie lo que sucedió que el fiscal Rodríguez, el fiscal Delgado apeló la causa, y Moldes, no sé si lo identificamos como el fiscal que estuvo en la marcha luego del tema de Nisman, digamos, ajá, hablando de transparencia, Moldes miró para el costado la apelación y se cerró la causa definitivamente. Ajá. Solo que luego, en esta teleconferencia que tuvo Meireles, el arrepentido brasilero, con los dos fiscales, con Rodríguez y con Moldes, no tuvieron otra alternativa que volver a poner el tema en el tapete. Ajá. Pero la causa estaba cerrada. Y si uno revisa los medios, los diarios del mes de enero, ya Canicova Corral anticipaba que él no veía a priori, estando de vacaciones, lo dijo, no veía a priori ninguna cuestión rara en esa denuncia del diario La Nación. O sea, ya lo había eximido con anterioridad.
Es increíble.
Entonces,
todo esto.
Me parece que estamos en una combinación peligrosa de un sector de la justicia, uh-huh, un sector muy importante de los medios de comunicación, uh-huh, y un sector de estos poderes que espían, digamos, de los servicios de inteligencia, que está desmadrado.
Y un sector de la política, ¿no? Fundamentalmente.
No, y un sector de la política que mira para el costado, uh-huh, porque no... Mire, a mí esto me sucedió el viernes pasado y el miércoles hubo sesión. Nos vimos la cara todos los diputados con el informe del funcionario de gabinete, o sea que había oportunidad, claro, para por lo menos tener una manifestación pública, no por mí, insisto, no es por mí, ni siquiera le hubieran puesto mi nombre, le hubieran puesto nombre al desmadre, a lo que está sucediendo, ¿no?
Qué difícil, ¿no? Pero sí, bueno, es difícil. Esperemos que haya reacción y que se pueda llegar a fondo lo antes posible, porque ya ha pasado mucho tiempo además de esto, ¿eh?
Estamos desde el 11 de enero con esto. Uh-huh. Espero que ahora la ida de nuestros fiscales a tomar contacto con el Ministerio Público brasilero nos traiga algo de luz sobre, uh-huh, este tema, ¿no? Uh-huh. Alguien tiene que dar una explicación, alguien tiene que venir a explicar. No se puede seguir en silencio frente a estas cosas.
No, seguro que no.
Y además, el blindaje no ayuda, porque yo lo que digo, y lo digo con sinceridad, entendiendo la política desde un lugar un poco más grande que lo partidario. Uh-huh. Flaco favor le hace esto al presidente de la Nación Argentina.
No, sin duda.
En realidad, no le está haciendo bien a él.
Ya lo creo. Teresa, muchísimas gracias por atendernos y bueno, suerte con toda esta investigación y además, pues, cuídate.
Bueno, eso, se van a tener que hacer cargo, eso quiero decir.
Qué fin. Bueno, un abrazo y hasta prontito, ¿eh?
Hasta luego.
Chau, querida. Muy bien, la verdad que es muy patético todo esto. Hasta diría muy desprolijo. Pero no puede seguir funcionando así la política. A mí me parece tremendo, realmente me parece tremendo. Me queda un minuto, me dicen, y bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a ir con algunos de los personajes que teníamos hoy, con un buen tanguito. Poneme uno de los tangos que teníamos ahí preparados y con esto nos despedimos. Le deseamos buena semana a todos nuestros oyentes y el domingo próximo volvemos a encontrarnos. Chau.
El bulín de la calle Ayacucho ha quedado mi tongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no bulle la pava que a la barra contenta reunía. y el bacán de la errante alegría está seco de tanto llorar. Pulincito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno funero hasta el cielo en vuelo se fue.